Pues qué bueno, qué bendición que puedas estar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro o en la carta de Hebreos. Muy bien, bueno, pues, ay, qué carta ha sido tan impresionante esta. La verdad es que para mí ha sido todo un reto. Sí, ha sido todo un reto estudiar esta carta. Yo considero personalmente, tengo, a ver, ¿desde qué año? A ver, tengo 40. Desde los 20 años empecé a enseñar la Biblia. O sea, voy a cumplir 20 años enseñando la palabra de Dios. Y creo que esta es una de las cartas más complejas, ¿sí? Por esto es la carta menos estudiada de todo el Nuevo Testamento. La carta que menos estudia de todo el Nuevo Testamento es la carta de a los Hebreos. Y bueno, ya te das cuenta por qué, porque sí, realmente son aspectos que, bueno, creo que ya pasamos los aspectos más complejos, ¿no? Más técnicos y que tienen mucho mayor relación con todo el tema pues de las ofrendas, de los sacrificios, pero es una carta realmente que creo que tenemos que profundizar y seguir profundizando en ella. Y bueno, pues hemos pasado al capítulo 11, que ha sido una gran bendición, porque ha sido, tal cual como dice aquí, un testimonial de todas estas personas que nos han dejado un legado vivo de esta fe, de lo que es la emuná, ¿sí? De lo que es creer, obedecer, en fin, se ha sido increíble todo esto. Entonces, yo espero que para ti haya sido también inspirador el leer el capítulo 11, que vimos acerca de cómo obra la emuná, cómo obra la fe. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que generalmente pues no es del más del agrado. Yo creo que si la carta empezara con este capítulo, les digo, esta carta no sería como que la más adecuada para iniciar una campaña evangelística. Pero bueno, pues habla acerca de la disciplina. Y a ver, ¿a quién le gusta aquí la disciplina? A ver, tenemos aquí a dos niños. ¿Qué opinan ustedes de la disciplina? No, nada más de ver sus caras dice, no, 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 definitivamente no. Bueno, pues les quiero decir algo, también a los grandes, también a los adultos, nos toca vara, hagan de cuenta. También nos toca ser disciplinados. Y definitivamente no es nada agradable, tienen toda la razón ustedes, no es nada agradable. Al que diga que le encanta ser disciplinado, la verdad es que está mal. Entonces, bueno, ¿cuánto? Lo peor a veces hasta delante de todos, o la misma esposa, ¿no? O el mismo esposo, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? O en el caso de los maestros, también tienen esa autoridad de también, ahora sí que ejecutar la disciplina necesaria. Pero ¿cuánto ha cambiado el mundo? La verdad es que, híjole, está tremendo ahorita este tema, con toda esta cuestión y este pensamiento, digamos, moderno al respecto, sobre lo que es la disciplina, ¿no? Hay ahora nuevas teorías sobre la disciplina positiva y humanista, constructivista, bueno, pues que está más basado como en el diálogo y en las premisas positivas, lo cual es cierto y lo cual es muy sano. A veces se tiene un concepto muy drástico sobre la disciplina bíblica, como que solo se tarda de darle vara y vara y vara, así a diestra y siniestra, o chanclazo, cinturonazo, y no es tampoco así, ¿no? Entonces hay que encontrar el equilibrio, pero lo cierto es que al final del día, uno, ¿sí? Vamos al capítulo rápidamente, dice así, por tanto, ¿sí? Yo les he preguntado, les he comentado que cuando la Biblia dice por tanto, ¿qué debemos de preguntarnos? ¿Qué debemos de pensar? Por tanto, ¿qué significa? Por tanto, ¿qué es? Por tanto es preguntarnos, bueno, pues, ¿qué tanto? ¿No? Por tanto es, ¿qué tanto? ¿Sí? A ver si le cerramos la ventana de ahí. La del cuarto de Israel. Por tanto, es como preguntarnos, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? O sea, por tanto es como por todo lo anterior, por lo que he dicho antes, dice el autor. Dice, entonces, dice aquí, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Bueno, es que aquí están trabajando, aquí no descansan en Shabbat, aquí al lado, entonces están serruchando, no sé qué están cortando aquí, que bueno, Espero que no se escuche en la transmisión. Exactamente, ¿cómo se cana? ¿Qué tanto? Entonces, bueno, dice aquí, como decir, tenemos tan grande cantidad de ejemplos vivos de personas reales que no están en las películas, así como de, bueno, pues es que es Superman o Batman o fulano o mengano. O sea, aquí son personas que, de acuerdo también a lo que escribió Pedro, pues eran como nosotros, que han sido expuestos a las mismas tentaciones, problemáticas y situaciones, y la fe fue lo que les hizo hacer una gran diferencia, ¿sí?, con respecto al resto de las personas. Todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, imagínense que tenemos que correr efectivamente una carrera. ¿Qué les gusta? Una maratón, ¿no? Entonces, hemos visto todos a lo mejor en las Olimpiadas, en algún evento, estas carreras larguísimas. Pues que ya primero salen corriendo todos así, brum, todo un pelotón así enorme, ¿no? Es un grupo totote, ¿no? Así van corriendo así, ¿no? Pero ya cuando ves las últimas kilómetros, pues ya nada más va un grupito de dos, de tres, de o dar así uno rezagado y otro y otro y otro, ¿no? Entonces, la vida en sí es una carrera, la vida del creyente es una carrera y debemos de verlo de esa manera, ¿sí? Pero qué complicado sería, imagínense, para uno de estos corredores, que cuando arranca en la salida, en la línea de salida, fíjense que le pongan una mochila de estas backpack llena de ladrillos o de piedras. O sea, si de por sí ya está complicado el correr la carrera, imagínate ahora con una mochila. ¿Qué posibilidad habría de que ganara? Pues prácticamente nula. O sea, se reduciría a, pues, prácticamente a nada, simplemente por el hecho, pues, de tener que cargar un peso que no es el suyo. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que nos lleva aquí? ¿A dónde nos va a llevar este capítulo a lo largo de todos estos versos? Al punto que tenemos que quitar todo aquello que nos impida caminar en santidad, correr en santidad. Entonces, la santidad, la vamos a ver un instante más, es un camino por el que transitamos todos los días, porque corremos todos los días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder realmente llegar a la meta y poder caminar en santidad? Primero dice, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, ese peso puede ser no necesariamente cosas, como dice aquí, pecaminosas, sino puede ser otro tipo de cuestiones que podamos estar cargando en nuestra vida y que nos impidan seguir adelante. O sea, ¿a qué me refiero a estos pesos? Pues pueden ser prejuicios, pueden ser etiquetas que adquirimos cuando éramos chicos, puede ser simplemente falta de fe, puede ser aspectos que nos tienen en angustia, que nos tienen en temor, que nos tienen en preocupación, ¿sí? O sea, son cosas que no te dejan ahora sí que poner tu mirada en las cosas importantes. Entonces aquí a veces hay que examinar y decir, bueno, pues ¿qué me está angustiando? ¿Qué me está preocupando? ¿O por qué estoy enojado? ¿O por qué tengo estas cuestiones que al final se convierten como en cargas que no nos dejan ser lo que pudiéramos ser en esta vida? Entonces ese peso puede ser muchas formas de verlo y también dice, por supuesto, el pecado, que eso es lo que más va a pesar en nuestra vida. Entonces hay gente que anhela y que quiere y que dice, no, yo adelante con el Señor y yo le he entregado mi vida, pero finalmente hay algo también en nosotros que dice que nos corresponde hacer y es sacar el pecado de nuestra vida. Entonces esto es a veces difícil de verlo, de entenderlo, ahorita lo vamos a ver con otra imagen, pero de alguna manera hay una parte que nos corresponde, de acuerdo a lo que dice aquí, y hay una parte que evidentemente Dios ha hecho a través del Mesías, que es limpiarnos de todo pecado y toda maldad, ¿sí? Pero en lo que corresponde a nosotros es algo que entonces nadie más puede hacer. Y la invitación, la exhortación que hace aquí es, despójate de todo eso porque tienes una carrera por delante. Entonces, si la vida es complicada, llevando una carga así va a ser más complicada todavía. Por eso es que Yeshua lo dijo de una manera tan, pues ahora sí que tan poética, tan hermosa. Dijo, venid a mí los que estén cansados y cargados. Yo les voy a hacer descansar. Sí, yo voy a hacer que realmente tengas paz en tu corazón, que realmente puedas caminar con libertad. ¿Sí? Despójate de toda doctrina, de todo cuestiones del mismo hombre que te impida vivir y disfrutar la fe, la vida en el Señor que Él tiene para nosotros. Ahora, dice que esta carrera, también, ¿cuál es el éxito para poderla llevar? Dice, ¿corramos con qué? Con paciencia. sea, corre con paciencia. Entonces, parece extraño, pues, que en una carrera tengas paciencia, ¿no? Porque ¿cómo nos imaginamos si es una carrerita? Cuando te echas unas carreritas, ¿cómo te imaginas que debes de correr? Pues con todo, ¿no? Así, ¡pum! Suena así como que el, ¿cómo se llama esto? La pistola, o no sé cómo se llama esto, que disparan. Pues la idea es así, arráncate con todo aquí. Pero aquí no, fíjense. Aquí sí vale la expresión de la canción mexicana de no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. O sea, hay que ser pacientes. O sea, el éxito de muchas cuestiones en nuestra fe es ser paciente. Por eso a veces, la verdad es que yo me incluyo ahí, nos desesperamos. Estamos orando por algo y no somos lo suficientemente pacientes como para esperarle. Decimos, ah, ya claudicamos, ya mejor ya me pongo a orar por otra cosa, ¿no? Ya esto ya no me respondió, ya Dios. Entonces, no somos pacientes para esperar que Dios termine por obrar, por hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y no nos damos cuenta que a lo mejor estamos avanzando. Entonces, queremos llegar en barco, ¿no? De Cancún a Israel en 20 horas, ¿no? Y pues, ¿sabes qué, amigo? Pues este es un viaje transatlántico, o sea, te va a llevar mucho más. Y yo creo que hasta el hecho de cómo vivimos, nuestro estilo de vida actual, nos ha hecho personas mucho más impacientes. Como yo les digo, la generación del microondas. ¿Qué es la generación del microondas? De pues todo lo quiero rapidísimo, ¿no? O sea, pongo las palomitas y de 3 minutos, ay, no, quiero, mejor me compro estas del paquete de 2,5, ¿no? Para que más rápido todavía, ¿no? O sea, quiero el agua caliente, la quiero en 30 segundos. Quiero esto, todo instantáneo. Todo rápido, todo así. O sea, la paciencia es realmente una gran virtud que es difícil de cosechar, justamente, y hoy en día es más complicado. Entonces, la carrera de la fe es una carrera que hay que transitar con paciencia. Si no somos capaces de desarrollar esta paciencia, difícilmente vamos a alcanzar cosas con Dios, ¿sí? Dice el verso 2. Ahora, fíjense, ¿cuál es el otro punto de éxito fundamental para poder llegar a la meta? Dice, puestos los ojos en Yeshua, el autor y el consumador de la emuná, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una vez más, aquí la misma palabra nos da el ejemplo de cómo correr, cuál es la fórmula, digamos, para el éxito. Y esto está comprobado que aún a los deportistas de cualquier índole, de alto rendimiento, lo que les dicen, y en otros casos también les dicen, tú visualízate teniendo éxito, ¿no? Así les dicen incluso a los vendedores y todo así, tú visualízate recibiendo acá tu chequezote, acá así grandote, ¿no? Así como que no. Tú visualízate firmando el contrato multimillonario, tú visualízate dándole la mano al presidente de no sé qué corporación y que ya le vendiste no sé cuánto. Y a los competidores. Pues tú visualízate colgándote aquí la medalla o en el podio o no sé, cruzando la meta en el primer lugar, ¿no? O cargando el trofeo. O sea, como que eso de alguna manera, el visualizarlo te ayuda a creerlo. Pero aquí, más allá de una cuestión de visualizar por sí, lo que te dice es pon tu mirada en el Mesías y copia lo que él hizo, haz lo que él hizo. ¿Qué hizo él? ¿Cómo le hizo él para sufrir todo lo que sufrió, para aguantar más bien todo lo que tuvo que aguantar? ¿Cómo creen? ¿En qué tendría puesta la mirada Yeshua? Dice aquí, fíjense, yo me he preguntado esto, porque finalmente el Mesías, finalmente Yeshua, siendo la manifestación perfecta del Dios, de Dios, del Padre, finalmente estaba expuesto a un cuerpo humano, ¿sí? Nació en un cuerpo humano y sufría igual que cualquier ser que estamos en un cuerpo. Yo me he preguntado, ¿cómo es posible que él haya podido aguantar todo lo que aguantó? ¿No? Dice que cuando lo insultaban, se burlaban, le arrancaban la barba, que él se quedaba callado, que él bendecía a los que le maldecían. Bueno, ¿cuál fue, digamos, el éxito, por llamarlo así, para alcanzar este punto? Aquí lo dice, fíjense, él puso los ojos, dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y yo creo que ese gozo para él, ¿cuál era? El que tú y yo estemos justamente aquí escuchando su palabra. El que tú y yo algún día, él sabría que habríamos de darle y entregarle nuestra vida. Entonces, Yo creo que, digámoslo así, su inspiración fue el saber que un día tú y yo le conoceríamos. Y por eso él aguantó y aguantó y aguantó y aguantó y aguantó. Y cuando le decían, a ver, pues bájate de la cruz, ¿no? O sea, si eres el Mesías, si es de, pues bájate. Entonces, ¿realmente qué era lo que sostenía a Yeshua en la cruz? No eran los clavos, era su amor por nosotros. Era el amor que te tenía a ti, que me tenía a mí. Y el saber que algún día por ese sacrificio nosotros seríamos conmovidos, seríamos transformados y seríamos salvos. Entonces, de la misma manera, en esta carrera vamos a sufrir, va a ser complicado, vamos a sentir en muchos casos deseos de, como dicen, de tirar la toalla, ¿no? De salirnos de ahí. Y en toda esta lucha, el consejo cuál es pon tu mirada en el Mesías, piensa en lo que Él sufrió por ti y te vas a dar cuenta que es muchísimo menos de lo que crees, que es mucho menos de lo que Él sufrió. Y al final también incluso para Él hubo una recompensa. ¿Cuál dice aquí que es? Se sentó a la diestra del trono de Dios, como diciendo, este es el lugar de máximo honor que podía recibir alguien. El máximo lugar de honor que pudo haber recibido a alguien, sentarse a la diestra de Dios. Y eso lo recibió Yeshua. Entonces, bueno, si eso es cierto en él, en nosotros también habrá una recompensa, evidentemente proporcional, ¿sí? Pero a mí me conmueve tanto pensar en eso. Que si Yeshua logró soportar todo lo que soportó, fue únicamente por creer que tú y yo algún día le daríamos pues nuestra vida. Y dice el verso 3. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, de la misma manera, Yeshua, tal contradicción es como tal hostilidad, ¿no? Todo lo que él sufrió de gente pecadora, evidentemente, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si hay una batalla durísima que tenemos que tener cuando queremos alcanzar algo, ¿saben cuál es? El desánimo. El desánimo es como la llave maestra con la que Satanás nos llega a someter muchas veces. ¿Han visto estas luchitas? Así como que están así, la lucha libre o algo. Y que de repente le saca así una llave, así que la manita de puerco, la no sé cuál, la hurracarrana o la quién sabe cuál man. Y pues ya lo somete, ya le hace así una llave por ahí, le tuerce así el brazo y ya. Y él dice, ya me rindo, ya, con eso ya me rendí, ya no aguanto ya. Bueno, el desánimo es exactamente esa llave, así como llave china o llave no sé cuál se le llamará, que te tumba y que dices, ya no aguanto más. Entonces, muchas veces no es en sí tanto el dolor como tal, sino el desánimo de cómo nos sentimos, lo que nos hace tirar la toalla. Entonces, lo que dice aquí es, oye, considera esto, o sea, considera que aun a pesar de toda la contradicción que él vivió, no se desanimó. O sea, cualquiera de nosotros tenemos, como dicen, un poco tal vez de orgullo, ¿no? De que cuando tú le quieres ayudar a alguien y esa persona a lo mejor te escupe o te hace algo, y dices, bueno, pues últimamente sabes qué, vamos, ya, sabes, o sea, te molesta, te desanima y dices, yo ya lo dejo, ¿no? O sea, como que últimamente, ¿por qué voy a seguir con esto? ¿No? Pues, ¿para qué? Bla, 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 ¿no? Entonces, es muy fácil caer en eso, es muy fácil cuando no ponemos nuestra mirada en la meta correcta. Cuando no ponemos nuestra mirada en él. Cuando ponemos nuestra mirada en el hombre, uf, el desánimo va a ser una y otra y otra y otra vez. Pero entonces dice aquí, bueno, considera aquel que ya vivió toda esta experiencia para que cuando venga este desánimo no digas, ya, ya aquí ya se acabó. De aquí ya no lo doy más. ¿Sí? Entonces, imagínense, pues los que vimos, estos hombres de fe, Abraham, Isaac, Jacob, el mismo Noé, o sea, cuántas burlas, cuánto rechazo habrán vivido. Cuánta oposición. Yo creo que Noé no era la única familia que tenía, por ejemplo, ¿no? Pues tenía su esposa y sus hijos, pero seguramente para eso entonces pues habría tenido muchísimo más familiares, sobre todo pues en esa época que tenían un montón de hijos y vivían un montón de tiempo, pues yo creo que tenía parientes por todos lados, pero solo ellos decidieron confiar y creer en él. Entonces es muy común el desánimo. Considera que ahora sí que el arma que usa Satanás constantemente contra los creyentes, una de ellas es esta. Por eso el consejo es ponte la armadura de Dios para que puedas resistir esto. Porque el desánimo son de las cosas más fuertes con las que tenemos que lidiar. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos dejado proyectos y cosas porque nos desanimamos, porque lo vimos difícil, porque no le vimos sentido, porque simple y sencillamente sucedió algo, ya sea que el maestro no me enseñaba bien, que no me hacían caso, que mi esposa no me apoyó, que tal y tal cosa. Entonces, no, ¿sabes qué? Ya, últimamente ya lo dejo. Y dice aquí el autor, dice, ¿sabes qué? Considera esto. O sea, si tú pones tu mirada en Yeshua, es más fácil aguantar así que nada más por el simple hecho de quererlo hacer. Y por otro lado, el contraste es las personas que han logrado trascender son las que no se desanimaron. Entonces, a lo mejor se le puede llamar un poco de necedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la necedad es un poco buena, ¿no? En ese sentido, a veces ser medio cabeza dura. Si algo tiene bueno ser medio cabeza dura es que vas a ser constante, que no te vas a rendir. Entonces, aproveche este rasgo negativo para algo positivo y decir, bueno, sí soy medio necio, pero voy a ser necio en lo bueno. Voy a ser necio en lo que va a perdurar. Y dice el verso 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Fíjense, aún no has combatido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, cuando vienen estas tentaciones, dice aquí el autor, dice, la verdad, tampoco le exageres, ¿no? O sea, tampoco has acá así. A veces nos queremos hacer el José de Egipto de que, no, hombre, es que la tentación y así, ¿no? Casi tuve que salir huyendo y me despojé casi, casi de mis prendas y todo. O sea, no es cierto. O sea, la verdad es que solemos exagerar en nuestras luchas, ¿no? Y solemos sentirnos así como de, Señor, estoy en un desierto, ¿no? Llevo 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, ¿no? O estoy en una tormenta y no sé qué, o sea, y de repente ya pasa el tiempo y te das cuenta, pues, que efectivamente era una tormenta, pero de un vaso de agua, ¿no? Lo estamos ahogando, como dicen, en un vaso de agua. Y lo que dice Corintios también es muy cierto, o sea, con cada prueba, con cada situación, con cada tentación, Dios nos va a dar también una salida. O sea, eso es garantía. Eso sí es garantía 100%. Es más, se los quiero leer, o vamos a leerlo, primera de Corintios 10, verso 13. Primera de Corintios 10, verso 13. 13. Primera de Corintios 10, verso 13. Primera de Corintios 10, 13 dice, nada más vamos a este verso, dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, para que digas, no, hombre, es que está así, se me apareció el diablo en no sé qué forma, es multifacético y era imposible. Dice, no, o sea, ninguna tentación que no sea humana, ¿ok? Y así para que no de repente nos sintamos como que contra mí la tiene Dios, ¿no? Dice, pero fiel es Dios que no les dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pues fíjense, a veces la cuestión aquí con la tentación no es vencerla, así de yo la vencí, sino simplemente aquí es a soportarla, ¿no? Así como que ya la aguanté, ya con eso es más que suficiente, ¿no? O sea, poco como la historia de Jacob, ¿se acuerdan cuando Jacob lucha con bueno, podría ser un ángel o un ser así? O sea, el hecho de, ahora sí, de haber sobrevivido, pues es prácticamente una victoria en sí misma. O sea, porque, bueno, pues la historia parece como que Jacob casi, casi le ganó, ¿no? Así de, no, te voy a soltar hasta que tú me bendigas a mí. Pero pues nada más le puso así el dedito, así, cuando ya realmente quiso el ángel, dijo, ay, ay, ya me dejó cojo, o sea. Entonces, pues, o sea, si te pones a ver en un panorama real, pues no es que el ángel estuviera así de, oye, este Jacob estaba fortísimo, porque, bueno, la tradición judía dice que Jacob era un hombre así extraordinariamente fuerte, ¿no? Así era, así sobrenaturalmente fuerte, a ese grado. Pero, pues por supuesto que no. O sea, hemos visto relatos, pues, de ángeles que mataban ejércitos. Entonces, pues por más fuerte que haya sido Jacob, pues es evidente que ese combate, pues yo creo que era así como cuando un niño, pues, juega luchitas, un padre juega luchitas con su hijo, de, ah, pues están así, ¿no? Y luego dice, ah, me rindo, ¿no? Pero algo similar, pero el hecho de haber sobrevivido es en sí una victoria. Entonces, a veces la tentación, el hecho de sobrevivir, es una victoria en sí misma. Entonces, y pues fiel es Dios y no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Entonces es parte de la prueba, es parte de la disciplina, es parte de lo que es necesario en esta carrera de la vida. ¿Sí? El tener que combatir contra el pecado. O sea, es una lucha. La palabra me parece muy correcta porque dice, no habéis combatido contra el pecado. O sea, a veces es así una pelea, así como de esas de películas de Rocky contra el no sé quién, y así que terminan todos así, pues así terminas, así terminas contra el pecado, pero dices, bueno, ya por lo menos sobreviví, ¿no? Entonces, seamos honestos, démonos cuenta que, como dijo Yeshua, si tu pecado, ¿no? Si tu ojo, perdón, te fuera ocasión de caer, pues sácalo y échalo de ti, ¿no? Si tu mano te fuera ocasión de pecar, pues a ver, pues también móchatela, ¿no? Acá como el político que quería calar, pues hay que mocharles la mano. Bueno, pues acá Yeshua la puso antes que él, ¿no? Se la puso antes, pero aquí para otro propósito, no porque ya robaste, sino más bien para que no robes, para que no caigas en pecado. Entonces, ninguno de nosotros ha llegado a esa circunstancia. Como diciendo, yo, ok, si quieres ser muy radical, sé radical con el pecado, con luchar contra el pecado, por evitar caer en pecado. Ahora, fíjense lo que dice el verso 5. Vamos a Hebreos otra vez, Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, entonces, a ver, todos los hijos, escuchen esta palabra. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pues, ¿cuál es, como quien dice, el comité de bienvenida? Órale, pásale y acá una barriza, ¿no? Suena medio fuerte, pero fíjense, este pasaje está en el libro de Job, ¿no? Esto es tomado de un extracto del libro de Job. Y conocemos, creo que aquí, la mayoría de la historia de Job. Es una historia tremendísima. O sea, la historia de Job sí está fuerte. Esa historia de Job sí hay que profundizar en ella, hay que reflexionar en ella, o sea, hay que leerla completa, porque si te saltas el capítulo 1 y el último capítulo, se queda así como, oye, esto es todo un drama así hecho y derecho, pobre ser humano, o sea, mejor le hubiera sido no haber nacido, ¿no? Pero no, o sea, tenemos que considerar todo el plano de lo que sucedió en el ámbito celestial y después, al final, todo lo que este mismo hombre expresa como esta experiencia, este aprendizaje que tuvo después de una experiencia fortísima, fortísima, ¿no? Entonces, pero una de las frases, una de las lecciones que quedan en esa historia es esta. No menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. No digas, no, ya aquí me voy a morir, ¿no? De esta. No. Porque Dios al que ama, disciplina. Punto. Así es una ley. Fuera amor apache, no, no es el amor apache tradicional humano del hombre que golpea a la mujer. Aquí es disciplina. Aquí es el buscar finalmente ser corregidos, el buscar que seamos mejores. ¿Sí? Entonces la disciplina tiene múltiples facetas, tiene múltiples caras, tiene muchísimas maneras de manifestarse. ¿Sí? Pero tenemos que confiar en algo. Y aquí es lo que dice el verso 7. Fíjense que qué importante es lo que nos dice. Si soportas la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿sí? Entonces sois bastardos y no hijos. ¡Wow! Qué fuerte lo pone aquí. Dice. Entonces, si soportas la disciplina, entonces sí puedes, ahora sí que decir que te están tratando como a hijo. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es lo lógico? Lo que dice aquí, fíjense, o sea, ¿qué padre hay que no disciplina a su hijo? Solo aquel que de plano, pues, no le importe su hijo, solo aquel que no tenga ninguna consideración por su hijo. O sea, creo que todos hemos ido a algún lugar, a alguna tienda, por ejemplo. Y ves a un chamaco haciendo de repente cosas que dices, no, hombre, ahorita con ganas de darle, ¿no? Pero ¿por qué no puedes darle ahí a hacerle nada? Pues porque no es tu hijo, o sea, punto, ¿no? Así como cuando ves al niño ahí comiéndose el jabón ahí del súper y dices, bueno, pues no es mi hijo, ¿no? A lo mejor sí le dices, pero pues ya si él le quiere seguir, pues ya no es el mío, ¿no? Entonces, bueno, ya será bronca de su papá, pero sí dan ganas muchas veces de decir, no, hombre, qué barbaridad, ¿no? Entonces, esa es la evidencia, o sea, solo Solo el padre puede, digamos, corregir al hijo, ¿no? O aquel que se le ha dado esa autoridad. Entonces, preocúpate cuando Dios no te discipline. Cuando te portes mal y no pase nada, creo que esa es una situación más grave. Porque dices, ah, caray, pues entonces, si estoy haciendo lo que se me da la gana y no hay nada aquí ni nadie que me corrija, pues entonces tal vez, pues entonces no soy tan importante como pareciera, ¿sí? Por eso hay sociedades que se consideran más avanzadas, por llamarlo así, porque no te pasan por alto ciertas transgresiones, ¿no? Que si te pasas el alto, que si haces esto, que si lo otro, pum, 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 pues de inmediato. ¿Por qué? Porque dices, oye, tú eres parte de esto y no puedes hacer lo que tú quieras, ¿sí? En toda casa hay reglas, Dios también tiene sus reglas y el que no le respeta, pues también tendrá que venir una corrección. A tal grado como dice aquí, si no somos disciplinados por él, entonces el término que usa es un término muy fuerte. Fíjense, aquí se traduce como bastardo, que es la palabra mamzer en hebreo. Y esa palabra solo aparece dos veces en toda la Biblia. ¿Sí? La primera en Deuteronomio 23, donde dice que los bastardos, los mamzerim, no entrarán en la congregación de Dios. Eso es algo muy interesante. Y es todo un término, toda una discusión en la halajá de por qué esta cuestión. Porque dice que no entrará un mamzer en la Kehilá, en el pueblo de Dios, hasta la décima generación. Y esa palabra solo vuelve a aparecer en el libro de Ezequiel, pero ahí se traduce como extranjeros. O sea, no aparece como bastardo. Y el que la vuelve a usar es aquí el autor a los hebreos. Ajá. Entonces, hablando del Tanaj, solo aparece dos veces, ¿sí? Este término en hebreo, mamzer. Y se traduce como eso, como bastardo. La idea que es esto, que suena muy fuerte, no es necesariamente un hijo de, digámoslo así, de una mujer divorciada o de una mujer que no se casó y tuvo su hijo, sino se considera el resultado de un hijo sí legítimo, pero que nació como de alguien no reconocido, o sea, que el padre no reconoce al hijo. Eso sería grandes rasgos. O sea, ahí es un concepto mucho más amplio. Por ejemplo, se considera para algunos rabinos que el mamzer es el resultado de una relación ilícita descrita en Levítico 18, donde Levítico 18 es un tema bastante amplio, donde habla las relaciones prohibidas, las relaciones sexuales prohibidas. Dice, los resultados, si un hijo sale de esa relación, ese es un mamzer. Y un mamzer no se podía casar con una israelita. Solo se podía casar con otro mamzer o pues, con un pagano, ya algo de ahí, pero quedaba fuera hasta que pasara 10 generaciones, entonces ya. Pero además el mamzer solo podía ser, solo se consideraba si los dos padres, bueno, más bien de padres, o de madre, más bien, perdón, en este caso, de madre judía, o sea, de madre creyente. Entonces es una advertencia. El punto ahí de este tema mamzer que se daba ahí en Levítico y en Deuteronomio 23, que es donde se menciona que no entrará en la congregación, era como por decir, ten cuidado de con quién te inmiscuyes, con quién te metes, con quién te relacionas, porque si esa persona no reconoce a tu hijo, en el caso de las mujeres, ese hijo va a quedar fuera de la congregación. Oh, está súper duro eso. Pero el punto principal al que lo lleva aquí en este contexto es porque esos hijos no eran reconocidos por el padre. Entonces el padre se desentendía. ¿Y cuánto no vemos en la sociedad hoy en día eso, tristemente? O sea, ¿cuántos hijos? Pues el papá, bien gracias, ahí anda echándose sus chelas, ¿no? Ahí, pues ahora sí que llevando la vida loca, lo que sea, y todo el daño que se hace. Entonces, ¿por qué se dice esto? Porque entonces no le importa, no lo disciplina. Híjole, conozco una historia cercana de una persona joven, que pues sus padres eran hasta cierto punto liberales y esta chica en una ocasión se fue de la casa como 3 días, y pues ya regresa, no la localizaban, ya regresa y los papás, oye, ¿dónde te fuiste? ¿Qué pasó? No, pues es que me fui, pues creo que se fue a Cuernavaca o Acapulco, o quién sabe a dónde se fue con el novio, los amigos, ¿sí? Y pues le dijeron, no, oye, pues nos hubieras avisado, no sé qué, bueno, pues ya, ok, pues vamos a cenar, ¿no? Así casi, casi, ya de ahí no pasó, ¿no? Entonces después esta persona intentó suicidarse después de esta cuestión. Entonces, pues, así como que pues, todo fue así drásticamente, ¿qué pasó? Y la respuesta de esta persona, ya platicando posteriormente con el psicólogo, que pues obviamente no lo logró, gracias a Dios. Dice, es que yo pensé que después de haber hecho esto, realmente les iba a importar a mis padres. O sea, lo que yo esperaba es que me regañaran, me castigaran, o sea, pues me pusieran una de aquellas, ¿no? Y no, lo único fue así como de, ah, pues nos hubieras dicho, ¿no? Como pues casi, casi para no estarte llamando. O sea, como que, ah, pues de haber sabido, pues más fácil, así. O sea, sí, pues, lo que siento es que, pues entonces realmente, ¿dónde está su amor por mí? O sea, que realmente, ¿qué no les importa? O sea, me puedo ir y regresar y no pasa nada. Es como que no importo en esta casa. Wow, imagínense qué punto, ¿no? Tan crucial nos puede llevar esto, ¿no? Pero también es muy cierto. Y esto es muy cierto, ahora sí que trasladándolo a nosotros como hijos de Dios. Por eso digo, preocúpate el día que empieces a transgredir los mandamientos, que empieces a transgredir el Shabbat, que empieces a transgredir muchas otras cosas y que no pase absolutamente nada, ¿no? Porque eso es lo peor que te puede pasar, que Dios te tenga en total indiferencia, ¿no? Y eso es algo que duele mucho y que puede lastimar enormemente, ¿no? La indiferencia que Dios pueda tener con nosotros es algo terrible, ¿no? Entonces, le importamos tanto a Dios que a veces por eso no nos pasa una, ¿no? A veces sentimos que ya se la agarró contra nosotros porque dice, oye, fulano de tal hace cualquier cosa y pues no hay bronca, ¿no? Así, y mengano también, y yo hago la cuarta parte de eso y a mí me toca y me toca y me toca y me toca, ¿no? ¿Por qué es así? Porque yo les hago una pregunta, a ver, sobre todo, bueno, a lo mejor las mujeres son más dadas a contestar esto, pero imagínense esto, la misma mancha en dos prendas de ropa, una ropa de color y una ropa blanca, la misma mancha. ¿Cuál creen que la mujer va a tallar más o la persona va a tallar más? ¿La de la misma mancha en la ropa de color o la misma mancha en la ropa blanca? ¿Por qué creen que en la blanca? ¿Por qué qué? Porque es más difícil de quitar. A lo mejor es exactamente igual, porque pues, es la misma mancha, el mismo detergente que vas a usar, porque efectivamente, porque se ve más. Entonces, es lo que sucede cuando un creyente muchas veces cae en pecado. Que Dios nos ve blancos por la sangre del Mesías, porque Él nos ha limpiado, y ahora esa mancha se ve terrible. Entonces le va a tallar a lo mejor mucho más que al que, pues a lo mejor, pues, si te manchaste de chocolate y la camisa es negra, pues a lo mejor ya no se nota tanto. O sea, no hay tanto problema. Aquí dice, por eso me vengo de negro, para que se note menos, ¿no? No. Entonces, al no creyente se le nota menos las manchas. Pero está igual manchado, igualito. Pero el creyente se nota más. Entonces Dios va a estarle tallando y tallando hasta que salga esa mancha. Entonces, por eso a veces esa es parte, digamos, es una forma en la que Dios está tratando con nosotros. Dios nos disciplina porque dice, no te puedo dejar con eso. O sea, tú te vas a ver más que a lo mejor él se ve poco, a lo mejor ni lo notan, pero en ti sí se va a notar y no te quiero dejar de esa manera. Así que, pues jóvenes, niños que están escuchando este estudio, consideren esto. Piensen que por eso a veces los padres, a veces que somos pues creyentes, somos más estrictos que los padres de los que no son creyentes, ¿sí? De los niños que no son creyentes. Por eso a veces los niños que no son creyentes pueden ver lo que sea, pueden escuchar lo que sea, pueden comer lo que sea, pueden andar donde sea, hablar lo que sea, juntarse con quien sea, vestirse como sea, en fin, tantas y tantas cosas. Pero es por eso, porque son nuestros hijos y porque creemos que tienen un llamado también, al igual que todos nosotros. Fíjense, aquí por eso justamente pone el ejemplo de los padres terrenales. Dice el verso 9, Hebreos 13, verso 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y a aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos mejor, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, o sea, el Eterno, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, ¿sí? Para que participemos de su santidad. Entonces, fíjense, pensemos un poco en la época en la que se escribió esto. Sea, ¿cómo sería la cuestión, la relación, la autoridad que tendrían los padres sobre los hijos? ¿Cómo era el trato de los hijos hacia los padres? No, o sea, había una reverencia prácticamente total. O sea, así, hoy se vería casi ridículo, ¿no? Así al punto así como de pase usted, padre mío, usted así casi, casi, o sea, se vería como si fuera de la realeza europea, ¿no? Así, para nuestros ojos de hoy. Pero en aquellos días dice que incluso Sara le llamaba a Abraham, le llamaba señor. Ella era la esposa, pues imagínate los hijos. No los podías tutear, no le podías decir el teto y no sé qué, o sea, como, ¿no? Los tetos, o como, yo comprenderé. Entonces, o sea, había un respeto total por los padres, una forma muy, muy particular de relacionarse, de tratarlos con ellos. Dice, y por supuesto que la disciplina, ¿cómo era en aquellos días? Bueno, si yo recuerdo, porque, bueno, mis padres, mi papá, por ejemplo, me platicaba, pues que a él le tocó la época de su papá, de mi abuelo. Pues que nada más entraba mi abuelo y así todos, automáticamente todos los que estaban donde él entrara, se tenían que poner así, pero como soldados de pie, o sea, no había opción de que, nada, pues que estoy aquí echado así en el sillón y tal, así, o sea, no había esa opción, o sea, todos se tenían que levantar y todos tenían que ir a saludarlo y todos se tenían que poner a hacer algo, porque además mi abuelo era así como muy estricto, entonces todos se tenían que poner así como que casi, casi decía mi tío que hasta fingían así como, ¿qué haces aquí? No, no, pues yo estoy aquí sacudiendo aquí esto, tú y tú, no, pues yo estoy así boleándome los zapatos, pero todos tenían que ponerse a hacer algo porque no podía haber alguien que no estuviera haciendo algo, ¿no? Entonces, o sea, era realmente así, ¿no? Y cuidadito al que por algo se pasara de la raya. Porque a veces la mamá con la pura mirada ya así, ya mirada así láser, ¿no? Así automáticamente, ¿no? Así, ¿no? Y si no era, pues con lo que les tocara, ¿no? O sea, ya será fueto, vara, chancla, ¿qué más? La chancla voladora, ¿no? Sartén, plancha, cable de la plancha. O sea, una infinidad de instrumentos de corrección. Que bueno, yo sé que hoy mucha de la psicología justamente pues está en contra de eso. Y algún día yo platicaba con, pues justamente también con un profesor que es psicólogo y que dice, pues que es de generación quedó traumada, ¿no? Dice, no, pues quien diga que no, no es cierto. O sea, esa generación pues quedamos traumados, ¿no? Porque pues nos daban unas friegas, o sea, nos daban una así que de la que luego no te podías ni sentar, ¿no? Por supuesto que ese era un exceso y por supuesto quiere decir pues, que estaba mal aplicada la disciplina. Pero el punto principal es que no se dejaba a la persona sin la disciplina. Y hoy en día ese es el gran daño que creo que también tenemos como sociedad, que nos hemos ido al otro extremo. A lo mejor a la generación de hace 50 años, si ustedes quieren o así, a lo mejor sí, sí cayó en un exceso de esto, ¿no? De no medir la fuerza, de no hacerlo de una manera positiva, de no enfocarse pues realmente a hacer un cambio en la persona en sí, y nada más sacarle volando lo que fuera, ¿no? Echarle lo que fuera, ajá. Pero hoy estamos pues prácticamente 180 grados, ¿no? Hoy, como hay incluso hasta fotos de estos memes de que ahora resulta que es el alumno el que empieza a regañar a la maestra, ¿no? O al maestro. O sea, o hay de la maestra que repruebe al alumno porque no se la va a acabar. O sea, ya en la cárcel puede terminar casi, casi. O sea, demandada o demandado el profesor que se le ocurra no pasar al alumno. Es más, ya por decreto no pueden reprobarlos. Háganme el favor. O sea, ni a ese punto, porque no se vaya a sentir mal. Imagínate el trauma de haberse sacado 5 después de haberse esforzado, estudió 2 horas y media, ¿no? En todo el año. Y reprobó, entonces le va a generar un trauma, como dicen, ay, Jacito, se va a hacer alcohólico, no, se va a hacer drogadicto ya por eso, no, 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 va a ir, se va a querer suicidar, porque no, o sea, es ridículo, sea, por eso a esta generación se le llama la generación blandita, la generación blandita en la que ya no se aguanta nada, en la que ya no se puede disciplinar, en la que ya no se le puede tocar nada. Ahora, incluso hasta este punto ha llegado que hasta la misma policía, ¿no? O sea, de que le dice, ay, discúlpeme usted, lo voy a tener que arrestar, sea tan amable de pasar de este lado, súbase con toda mi vida a la patrulla, ojalá y esté muy suficientemente cómodo. Ahorita le ajusto el aire acondicionado para llevarlo al Ministerio Público y bueno, ahí que lo traten con toda amabilidad, o sea, híjole, creo que nos hemos ido al otro extremo. Entonces necesitamos volver realmente a las bases y no finalmente darle la vuelta también a aquello que Dios nos ha llamado a hacer. O sea, la responsabilidad de los padres es disciplinar a los hijos. Ahora, no quiere decir que la vara, también quiero aclararlo, sea la única forma de disciplinar. O sea, claro que no. O sea, hay muchas formas. Cada niño es diferente, ¿sí? Cada niño tiene un carácter, un temperamento diferente. Hay niños que son más entendidos y hablando, ahora sí que hablando se entienden, ¿no? Hay gente que pues cambian sus conductas en base a castigos o en base a premios, en fin, o sea, hay una gran forma de finalmente de disciplinar, ¿sí? Pero la Biblia lo que nos dice es no dejes de hacerlo. Y yo quisiera leer con ustedes algunas citas de esto para remarcar este punto tan importante. Fíjense, vamos al libro de Proverbios, que yo creo que es el que mejor ejemplifica esto. Vamos a Proverbios capítulo 13. Vamos a leer varias citas de este libro de Proverbios. Entonces, bueno, pues papá y mamá, vamos a leer esto, que es muy necesario. No tratemos de evadir la responsabilidad que Dios nos ha dado. Hijos, lean ustedes también, escuchen esto también ustedes, que dice la palabra de Dios, ¿ok? Y que Dios nos dote de sabiduría para llevar a cabo la disciplina de la manera adecuada, correcta y a tiempo. Dice Proverbios capítulo 13, verso 24. Dice así, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, fíjate, o sea, no quieres a tu hijo, no lo corrijas, déjalo que se le dé y que haga lo que se le dé la gana. Eso sería aborrecer a tu hijo. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Ya ves? Desde tempranito, apenas son las 6:40 de órale. Ay. No dice refiere a la hora, sino se refiere a la temprana edad. O sea, ¿qué sucede? Pues ya, ¿no? Acá, chico cuarentón y de, a ver, ahora sí te voy a corregir. No, pues ya este árbol ya está más que torcido, ¿no? Ya para poderlo enderezar, ya va a estar complicado, ¿no? Entonces, mejor desde temprano, mejor desde que es joven, porque ahí todavía, como dicen, el tronco todavía no está firme, todavía no se queda. Pero ya después, qué complicado es. Luego, ¿qué hace la gente? No, pues ahí se lo llevo al pastor, ¿no? Hay que lo corrija a él, ¿no? Ahí hable con él. O sea, digo, oye, no inventes, está difícil, ¿por qué me los traen ya bien torcidos? Ahora, ¿cómo lo enderezamos? O sea, ¿no? 55 años en esa vida, nunca lo disciplinaron. Y ahora le blamas, el pastor le dice cualquier cosa, no, ya me voy de aquí, ¿no? O sea, no lo aguanto. Sí, no, hombre, o sea. Bueno, a ver, otra cita, Proverbios 19, 18. Vamos un poco más adelante. Proverbios 19, verso 18. Dice así, Proverbios 19, 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Fíjense, hay reglas para disciplinar a los hijos. Una de ellas, y es una de las básicas, es, tú no puedes infligir un castigo a tu hijo cuando estés enojado. O sea, si te tardas 5 horas en calmarte, ya te pusiste acá medio chiquijol, deja que se te pase lo verde y así ya que regreses a tu estado normal, ¿no? Ya que se te pase lo Hulk, ya después ya lo corriges, si es necesario. Entonces pídele a Dios que te dé templanza, que te dé dominio propio, que te ayude, pero debes de tratar de que el castigo que vayas a dar no esté impregnado de ira, de coraje, de tantas cosas así, porque entonces va a ser desproporcional y entonces ahí es cuando sí vienen las chanclas voladoras y las cosas ahí, le vas a querer aventar hasta la llave Stilson, ¿no? Ahí la llave, o sea, no, no puede ser. Entonces dice, no se apresure tu alma a destruirlo, o sea, ten paciencia. Ten amor, ten misericordia, ten compasión, pero mientras haya esperanza. ¿Qué quiere decir? Que después ya no la puede haber, ¿no? Hay una historia que recuerdo mucho, algún día escuché, de hace muchísimos años, no sé si era en la época medieval, en la que a los que llegaban a cometer ciertos actos de robos, de crímenes y de todo, los sentenciaban y los ejecutaban públicamente, así en las plazas de la ciudad, iba todo el pueblo ahí y ahí lo colgaban. Entonces dice que en una ocasión a un hombre, pues estaban ya en ese instante de colgarlo y él pidió, como último deseo, dijo, quiero darle un beso a mi madre. ¿Te acuerdas, Benjamín, que te platiqué esa historia? Entonces le dijo, bueno, pues ya, ok, pues ya es último deseo, pues a ver, está aquí la mamá, si está, no está, no, pues que sea, a ver, tráigala, ¿no? Ya, van por la señora, pues ya, dijo, ok, bueno, pues es el último deseo antes de morir, bueno, pues está bien, se quiere despedir de su mamá, ¿no? Llega, se acerca la mamá a darle el beso, o él a darle el beso, y le muerde así la oreja a la mamá, así, ¡ah! Así se la muerde así, estilo Mike Tyson, así, ¡ah! Así. Y entonces, ¡ah! Los separan diciendo, este cuate es un monstruo, así, ¿cómo crees? No, pues, ahora sí que hasta con más ganas de ejecutarlo, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? Así, es un monstruo este tipo, ¿cómo se le ocurre en el último instante de su vida hacer esto? ¿Saben qué contestó él? Dijo, si yo estoy aquí a punto de morir es porque mi mamá nunca me corrigió. Porque cuando yo robaba y cuando yo empecé a hacer todo esto, ella jamás quiso disciplinarme. Sino al contrario, ¿no? Como muchas mamás ahí en los lugares estos peligrosos de la Ciudad de México, que salen con las charolas ahí a defender al hijo del policía, ¿no? Porque se lo quiere llevar. No, mi hijo es bueno, no, nunca lo quiso corregir. Entonces él dijo, si mi madre me hubiera corregido desde la primera vez, yo no hubiera tomado este camino, no estaría hoy aquí. Entonces, bueno, pues no sé si esa historia se haya sido cierta o no. Pero es una historia que nos hace reflexionar y pensar lo que dice aquí. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Porque algún día tal vez ya no la haya. O sea, algún día ya no vas a poder volver el tiempo y va a ser difícil intentar enderezar lo que ya está torcido. Fíjense, ahora vamos a Proverbios 22, verso 15. Vaya que si la Biblia habla de este tema. Proverbios 22, verso 15. Proverbios 22, verso 15 dice así, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Entonces le digo, bueno, la vara también tiene un lugar dentro de la corrección, no debe de ser lo primero, pero tampoco debemos de eliminar la vara. Entonces hay gente que hoy en día, aún psicólogos, cristianos y todo, que dicen, no, no hay que tocar absolutamente, ¿no? Así como que ni un gramo. Ni con el pétalo de una rosa prácticamente. Pero aquí la vara es muy explícita y es muy clara cuando dice, la vara de la corrección lo alejará del. ¿De qué? De esa necedad. O sea, hay un yetzer hará, ajá, así se le llama, en cada uno de nosotros. Sí, pero en la juventud todavía hay forma, digamos, de moldear o de quitar estos rasgos. Pero ya de grandes, ¿sabes quién te lo va a terminar quitando? En muchos casos. Pues la policía, el ejército, o sea. La vida misma te va a golpear, pero en la cara, ¿no? Va a usar la vida, la vara, que te va a dar la realidad, y entonces es tremendo esto. Entonces, ni hablar, a veces así es. Por eso dice que la vara está hecha ¿para qué? Para la espalda del necio. Y bueno, todos somos necios. Esto quiere decir que no solo de padres a hijos, o sea, creo que Dios aplica lo mismo para cada uno de nosotros. Cuando actuamos con esa de necedad, dice, uy, bueno, tú solo con vara quieres, ¿no? O sea, solo a varazos se te va a quitar esta necedad. ¿Qué más dice? Ahora vamos al Proverbio 23:13. Fíjense, esto va ligado a lo que comentaba. Si no lo corriges tú, o lo va a corregir la patrulla número 434-8, ¿no? Dice aquí Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. O sea, a ese grado, o sea, el evitar la corrección puede hacer que termine un día justamente así, muerto. Y eso va a ser un dolor, bueno, pues no queremos imaginarlo, ¿no? Lo aleinu, que no nos toque vivir una experiencia así, ¿no? Pero dice, no rehúses, ¿por qué? Porque muchas veces en nuestro plano humano no queremos hacerlo, sí o no. A veces como padres, pues no queremos, o sea, ¿quién se siente cómodo? Pues regañando, castigando, llamando la atención, jalándole ahí, como dicen las orejas, o sacudiendo, o sea, nadie, 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 nadie. O sea, hay gente que no toma ciertos puestos, vamos a llamarlo así, en una empresa, en un trabajo, porque dicen, ay, no, yo voy a estar ahí como el supervisor tras de todos y regañándoles y todo, ay, no, me van a odiar, ¿no? Me van a odiar, no, yo no quiero, no, yo no. O sea, humanamente no lo queremos hacer, pero lo que te dice aquí la palabra es no rehúses. O sea, no puedes decir que no, porque si no lo haces, más adelante tal vez sea demasiado tarde. Qué palabra tan fuerte para todos los padres. Entonces, ni modo, o sea, a veces tienes que ser, como dices, de tripas corazón y aplicarlo y hacerlo, ¿no? Y efectuar esto, la corrección en su momento, para que después no sea una consecuencia mayor. Ahora sí, vamos ahora al Proverbio 29, ya, la última cita de Proverbios. Proverbios 29, 17. Y dicen por ahí que tú puedes ver, tú puedes saber qué clase de hijos tienes en base a la cara que expresamos. Bueno, fíjense que lo que dice aquí, ¿por qué digo esto? Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ahora sí, que valen aquí los memes de cuántas familias así de, ¿qué crees, señora? El niño se va de vacaciones desde ahorita. ¡Ay! ¿No? Y así de, no, por favor, así no, no con este monstruito, ¿no? Aquí. Casi, casi. Entonces, ahí te das cuenta, pues, de que, guau, wow, o sea, qué tremendo, qué fuerte es, porque pues no hay control, no hay nada. Entonces dice aquí, si corriges a tu hijo, te va a dar descanso. Y de verdad que sí. O sea, cuando un niño es corregido, cuando un niño es educado, pues bueno, no nada más vas a tener descanso, sino alegría. Pero por eso hay mamás que no pueden, o papás que no pueden descansar ni un instante. Y terminan el día así de, ya que se duerman, ya que se vayan a la escuela, ya que se vayan de vacaciones, ya que se casen, ¿no? Casi que se... No te quieres casar, vamos a aplicar la de la Biblia, que se casen a los 13, 14 años. Ya los quiero, ya. Qué feo es eso, no debería de haber ese sentir. Por eso quiere decir que no lo estamos corrigiendo tal vez. Eso quiere decir que no estamos llevando las cosas de la manera correcta. Porque en lugar de que el hijo se convierta en alegría en nuestra alma, se convierte en una aflicción constante. Es que va a hacer esto, es que ya hizo el otro, es que mire, y es que ya se metió en problemas, y a ver si no anda con esto y el otro, y quién sabe dónde se metió, ya no regresa, ve qué horas son. Entonces, estás todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo así, el alma no descansa, no hay alegría, estamos angustiados constantemente. ¿Por qué? Por esto. Así que bueno, pues si tienes hijos pequeños, pues no lo dudes. Y si no tienes hijos, pues qué bueno, porque todavía estás a tiempo de empezar como debe de ser, de verdad. O sea, consideremos todas estas palabras que Dios finalmente lo hace con nosotros, ¿sí? Ahora, fíjense, quiero leerles. Yo sé que ya nos fuimos más tiempo, pero espero que no tengas prisa por ir a ninguna parte. Quisiera ahora que leyéramos el Proverbio 12:1. Ahora vamos al Proverbio 12, versículo 1. Fíjense, aquí ya nos empiezan a hacer los comentarios, ¿no? Dice aquí Fabi que la vara siempre ha sido una de sus mejores amigas, ¿no? Su amiga. Ok, bueno, nos comentan aquí, ¿cómo nos recomendarías corregir hoy? Bueno, híjole, miren, no hay un método tal cual que podamos seguir. O sea, sería creo que erróneo decir, este es el método infalible de la corrección, porque como les comento, cada hijo es diferente y cada situación también va a ser diferente. Entonces, a veces dentro de las mismas congregaciones se cometen ese error como padres, ¿no? Que yo a mi hijo me lo bareo la primera y si los demás no lo barean la primera, considero que están mal, ¿no? Yo a mi hijo le hablo y me entiende perfectamente, entonces considero que ese es el método que todos deben de aplicar. Pero no hay un método tal cual. Les digo, tendríamos que revisar ahora sí, como dice, caso por caso, situación por situación, hijo por hijo, porque aunque sean hijos de padre y del mismo madre, o sea, cada hijo es tan diferente que no puedes decir que va a ser exactamente igual. Entonces hay hijos que a lo mejor les aterroriza la vara y con eso, ¿no? Hay hijos que no, digo yo, les puedo decir por experiencia, yo nada más veía a mi mamá, sí, o nada más, pues sí, mi papá. Mi papá solo una sola vez en la vida me tuvo que dar mis cinturonazos, solo una vez, porque era suficiente, o sea, no necesitaba más, ¿no? Pero bueno, hubo otra personita que le dieron muchísimo más que a mí, ¿no? Pero bueno, pues es que, pues cada quien, o sea, ahora sí que, bueno, yo les preguntábamos, bueno, ¿y por qué a mí menos o a él más? Dice, pues porque pues cada quien escogía, o sea, si tú a la primera con un grito ya te asustabas ya con eso, pero el otro, ni de uno ni de otro, pues le tenías que dar y dar y dar, o sea, cada caso es diferente. Entonces, yo creo que sí vale la pena invertir como padres en aprender, en estudiar. Bien dice, la verdad, este dicho, nadie nace sabiendo y nadie nace siendo el padre ya preparado. O sea, es muy difícil que alguien diga, ya, estoy perfectamente listo y preparado para... No es cierto. A todos, en muchos casos, nos sentimos que la situación nos desborda, ¿no? Nos rebasa. Y titubeamos y sabemos qué haré, qué no haré, cómo lo haré, o sea, será mucho el castigo, será poco, en fin, ¿no? Y ya después te das cuenta y digo, híjole, aquí debí de haber hecho esto, aquí ya me excedí, aquí no me excedí. Entonces, bueno, ni hablar, ¿no? Pero tenemos la mejor intención siempre y eso es lo que importa, o sea, buscar la voluntad de Dios, pero también, como dice aquí mi esposa, bueno, pues hay que probar, o sea, también hay que experimentar, digámoslo así, ¿no? No hay manera más que probar con cada hijo, ¿no? Y ver qué funciona. Pero yo sí les recomiendo, les aconsejo a todos los padres, a todos los que somos padres, que busquemos siempre pues información, que la sopesemos a la luz de la palabra también. Entonces les dije Proverbios 12, verso 1. Proverbios 12, verso 1. Proverbios 12, verso 1. La última cita que puse de Proverbios 29 fue Proverbios 29, 17, porque estaban preguntando aquí. Entonces, bueno, Proverbios 12, 1, fíjense, dice aquí, y esto es para todos, ¿ok? O sea, evidentemente nos abarca a todos, no el tema de la paternidad, sino Dios como padre dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, ¿sí? Pero aquí la palabra instrucción, ajá, es la palabra musar, que también significa corrección o disciplina. Oh, para llegar a este punto, qué sabiduría. El que ama la instrucción, o sea, el que ama la disciplina, el que ama la corrección, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Es un ignorante. O sea, no te das cuenta que cuando Dios te quiere corregir es por tu bien. ¿Sí? Ahora al siguiente capítulo, Proverbios 13:1. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Más el burlador no escucha las reprensiones, ¿no? A esa gente lo están regañando, entonces, se está burlando, se está riendo. Ah, lo toma cotorreo, no le importa. Pero si el hijo sabio, sí toma en cuenta, dice, wow, me están diciendo esto, sí la regué, sí hice esto, sí es cierto, o sea, lo voy a considerar. Entonces, eso es sabiduría. Pensemos en nuestra vida, cuántas veces Dios no nos ha corregido y no hemos sido sabios, sino hemos pedido casi, casi, ya, así como que ya no. Pero por eso dice aquí, si soportan la disciplina, Dios los va a tratar como hijos. Pero tenemos que soportarla. A lo mejor este es el lado de Dios que no nos gusta conocer, ¿no? O sea, nos encanta pues toda la otra parte tan hermosa y linda, pero en muchos casos es necesario vivirla. Fíjense lo que dice Jeremías 31. Ahora sí, esta es la última cita al respecto. Pero ¿qué cita es tan interesante? Jeremías capítulo 31. Es el famoso capítulo que se le llama del pacto renovado, del nuevo pacto, ¿sí? Ahorita les digo qué cita. Déjenme ver. Jeremías capítulo 31. Ahorita les digo desde qué. Bueno, dice el verso 17. Fíjense cómo va a tornar este tema de la disciplina para que Dios haga volver finalmente a sus hijos. Dice Jeremías 31, 17, para no tomar más tiempo. Dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Dice el verso 18, Jeremías 31, 18. Dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Fíjense, ¿por qué se lamentaba Efraín, el hijo? Dice, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, ¿no? Eso le pasaba hasta a los animalitos, ¿no? Pues que andaban de rebeldes y todo, y pámale, les daban y le daban y le daban, ¿no? Hasta que lo domaban, o sea, se suena fuerte, pero así fíjense cómo se ve Efraín, ¿no? Y nosotros somos Efraín. O sea, Efraín hace esta alegoría diciendo, fui castigado como un novillo, o sea, como una bestia, como un animal que no se dejaba domar. Pero el amor de Dios fue más grande que dijo, pues ahora te domo, o sea, ahora te controlo. Dice, conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. O sea, a veces hay que reconocer eso. Hay que reconocer que no podemos por nosotros mismos, que necesitamos de alguien que nos instruya, que nos corrija, que nos varee si es necesario. O sea, a veces nos cae mal el esposo, nos cae mal la esposa, porque pero no vemos que Dios los está usando como una vara de corrección a nuestras vidas y lo tomamos personal. Por eso dice Talmud que la generación que venga a venir al Mesías va a ser como una generación que tenga como cara de perro, ¿no? ¿A qué se refiere esta cuestión tan curiosa? ¿O que será así? Porque es como el perro, ¿no? Que al perro le dan con la vara y luego cuando avientan la vara, el perro se lanza sobre la barra. Y dice, ah, mugre, barra. Empieza a morir. O sea, no se da cuenta que la mano es la que lo está corrigiendo. O sea, la mano es la que sostiene la vara. Entonces, así es esa generación, así somos nosotros. No nos damos cuenta que Dios es el que tiene la vara y que está usando a X o Y persona para corregirnos. Pero nosotros nos enojamos ¿con quién? Pues como el perro con la vara, ¿no? Entonces nos vamos contra la persona. Cuando nos damos cuenta, hey, o sea, pues ahora sí casi, pues enójate con Dios, ¿no? O sea, no te enojes conmigo, enójate con Dios. Ahora sí que no lo tomemos personal. Dios nos está corrigiendo porque nos ama, porque sabe que a veces no hay otra forma. Y es lo que dice Efraín, o sea, Señor, conviérteme. O sea, ayúdame a convertirme porque soy hasta cierto punto indomable. ¿Sí? Pero fíjense, vamos rápido a Jeremías 31, otra vez ahí, en el 19, a terminar esta parte. Dice, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? La historia del hijo pródigo. Se apartó, pero después de que, ahora sí, perdón por la expresión, pero la vida le dio una friega, ¿no? O sea, le dio una arrastrada de aquellas. O sea, porque una vez la historia muy simple, ¿no? Pero si lo trasladáramos en el ámbito así, no, hombre, pues la pasó, pero muy mal. O sea, tan mal la pasó que llegó el punto en que ya no quería comer ahora sí que ni los tacos de carnitas, se quería comer lo que comían las carnitas, se quería comer lo que comían los mismos cerdos. O sea, ese punto de degradación y de cayó. Pero dice, después de que me aparté, o sea, tuve arrepentimiento. Y dice, y después de que reconocí mi falta, herí mi muslo, como una expresión de me hice daño. Me avergoncé, me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y eso es lo que sucede. En muchos casos llevamos afrentas, llevamos marcas de nuestro apartamiento de Dios, de nuestra necedad y de esa misma corrección. Pero vean la respuesta de Dios. Vamos a terminar esta sección. Qué hermoso es la palabra que Dios dice aquí. Ahora contesta Dios y dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? O sea, aunque sea rebelde, aunque sea tremendo, Dios te ve y dice, tú eres precioso para mí. ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. ¿Tú crees que en la historia del hijo pródigo, pues ese padre no pensaba todos los días en ese hijo que se apartó? Y no sabía todo lo que habría de vivir y cómo habría de sufrir, pero era necesario esa experiencia, ahora sí que traumática, para que pudiera volver, para que pudiera reconocer, para que se pudiera arrepentir. Y lo mismo es lo que hace Dios contigo y conmigo. O sea, nos permite unas cosas tremendas para ser disciplinados y para que podamos volver a Él. Dice después aquí mismo, en el verso 20, por eso mis entrañas se conmovieron por Él. Ciertamente tendré de Él misericordia, dice el Señor. O sea que tú puedes tener la garantía que toda disciplina de Dios es con misericordia. O sea, es con compasión, es con amor. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, pues cuánto más nuestro Padre Celestial. Si nosotros corregimos a nuestros hijos con la mejor intención, pues cuánto más Dios no lo hará por nosotros. Bueno, vamos a volver aquí a la carta de Hebreos, al capítulo 12. Bueno, dice aquí, volviendo a Hebreos, capítulo 12. Dice el verso 11. Es verdad, dice, ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. O sea, pues sí, no, o sea, ¿a quién? O sea, también. Al principio dice así, por eso dice al principio, ¿no? Al presente. Dice lo contrario, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, si tú logras aguantar eso, es igual, ¿no? Es como justamente la palabra disciplina también evoca a ciertos hábitos, ¿no? Como en un deporte, en un lugar, que eres disciplinado, 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 y después se ven los resultados de esa disciplina, después se ve el resultado de ese gran esfuerzo. Dice el verso 12, así que después de todo esto dice, por lo cual, después de todo esto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿no? Esta es una expresión que simplemente nos dice, ¿sabes qué? O sea, fortalécete, o sea, anímate, no pierdas el ánimo, no caigas en esta situación que dijimos de que no, pues ya, o sea, ya me desanimé, ya no puedo, ya no, no sé qué, no caigas en esto. sea, levantad las manos caídas, es fortalecete, las rodillas paralizadas, que eso que implicaba como de, pues ya deja de estar como estático, de tener miedo, ¿no? Así como en las caricaturas que las rodillas les temblaban así, uy, así, pues ya deja de ver la vida así, ya deja de estar con tanto miedo de, ay, si me van a corregir o no, ¿sabes qué? Aguanta eso. Verso 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, ¿qué te dice aquí? Endereza ya tu camino delante de Dios para que no te salgas. O sea, si tú mismo te haces un camino torcido, chueco, con piedras, con todo, pues qué complicado va a ser para un cojo caminar así. Si de por sí un cojo está difícil caminar, imagínate si la vereda y toda la senda está llena de dificultades y de adversidades, mucho más. Entonces aquí como que es un llamado a la acción de decir, bueno, ya, fortalécete, ya deja de estar ahí como que lloriqueándole y quejándote y que no sé qué y que contra mí la tiene Dios. Sabes que ya, endereza tus caminos y haz las cosas bien. Para que entonces aquello de donde cojeamos, todos tenemos algo de donde cojeamos, pues no te salgas por ahí, porque es lo más lógico. ¿Sí? ¿Y esto qué implica también? ¿Qué significa el hacer sendas derechas? Implica que tu entorno, que tu ambiente, que tu lugar lo propicies para ti, que sea una senda derecha, que sea un camino recto. Es decir, no te inmiscuyas en situaciones que te hagan tropezar y que después Dios te tenga que corregir. ¿No? Si tú andas por el camino recto, no tienes miedo de que te estén corrigiendo. Como dice el apóstol Pedro, o sea, la autoridad está para ejercer la justicia, para eso lleva la espada. Pero si tú estás haciendo lo correcto, no tienes por qué tener ningún temor. Hay gente que vive en el temor de Dios constantemente, pero ¿sabes en realidad sí por qué es? Porque sí se la vive en eso, se la vive transgrediendo y haciendo esto y haciendo el otro. Entonces ya no saben ni por cuál están corrigiendo, ¿no? Como el niño travieso que le dan, dicen, ¿por qué? Pues por alguna que hiciste, ¿no? O sea, por de tantas, ya tiene tanta fama. Entonces, aquí lo que nos dice, ya dejen esa situación, hagamos sendas derechas, caminemos por ahí, corrijamos nuestro camino. Dice el verso 14, seguid la paz con todos. ¿Sí? O sea, pues parte de esto, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, la santidad no es una cuestión de lo escojo o no lo escojo, no es una opción, es lo único que puede haber en la vida del creyente. Dice el verso 15, mirad bien, fíjense, observen aquí, subráyalo, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Wow, fíjense cómo por esta cuestión se puede llegar a este punto. Hasta acá, aquí sí te caes de la gracia, no por aplicarla, no por guardar la ley, no por guardar los mandamientos nos caemos de la gracia, sino por lo que dice aquí. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, ¿por qué? Porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No te amargues cuando Dios te corrige, porque eso es lo común y lo triste de mucha gente, ¿no? Fueron corregidos por sus padres, crecieron con un gran resentimiento y ahora, puf, ¿no? O sea, son personas problemáticas, difíciles, complicado en todo eso. Entonces, no permitas que las aflicciones del tiempo presente, que las situaciones por las cuales Dios te está corrigiendo, te amargue y te estorbe, porque por ellas, dice además, vas a contaminar a mucha gente. Y todos hemos escuchado, todos conocemos al pitufo gruñón, ¿no? De la comunidad, ¿no? El de vamos a hacer chocolates, odio los chocolates, ¿no? Así, viene panes sin levadura, odio la matzá, ¿no? Así de, bueno, entonces vamos a hablar Pesach, odio Pesach, ¿no? Así de, bueno, entonces vamos a jugar Shabbat, odio que en Shabbat. Oh, entonces está amargado. Lo que pasa es que esa persona está amargada con Dios, está amargado con Dios, está amargado con la vida, está amargado con sus padres, está amargado con todo, porque no ha sido capaz de darse cuenta, pues, que bueno, te han corregido de una forma o de otra, fue todo para tu bien. Y entonces muchas situaciones que hemos vivido dolorosas en la vida, también Dios las ha usado como una corrección, pero en lugar de verlo de esa manera, nos amargamos y se queda ahí. Aún creyentes hoy en día han vivido experiencias que los han llevado a amargarse en su relación con Dios. Y tristemente, lo más grave es, terminan contaminando a otros. Es como la mala hierba que se va esparciendo. ¿No? Y hay gente que dices, ay, ahí viene este cuate, nada más a quejarse de todo, ¿no? Así, del taxista que lo trajo, ¿no? De la gasolina que está cara, del no sé qué, del presidente, del hijo del no sé quién, del vecino, del esposo, o sea, de todo mundo tiene una queja este ser humano, ¿no? Entonces dices, ya, o sea, que se vaya a la luna, que se vaya a Marte, o sea, no sé, así, ¿no? Bueno, dice entonces después aquí, no sea que les estorbe y por ella sean muchos contaminados, no sea que haya algún fornicario, y fíjense que ya la pone fuerte, ¿no? No sea que haya algún fornicario o profano, que es un profano, una persona que no respeta las cosas sagradas, ¿no? Se dice, pues, cuando hacemos Abdalá, que nos ayude a distinguir entre lo sagrado y lo profano. ¿Se acuerdan? Entre la luz y las tinieblas. Entonces, una persona profana no hace distinción. Le da lo mismo lo que se coma, lo que sea, el día que sea. No le importa. Entonces, no vaya a ser que aún entre ustedes, fíjense, ahora sí, aquí diríamos el típico creyente carnal, ¿no? Que haya algún fornicario, algún profano, como Esaú. Ahora sí que dice, pues no es por balconear, pero pues la verdad es que Esaú es el ejemplo. Pone como ejemplo. Para no poner otros nombres, dice, mejor vamos a poner Esaú. El Esaú de la quejilá, ¿no? Que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, yo siempre pienso en este ejemplo, ¿no? Porque a veces no entendemos la cuestión de la primogenitura, pero en ese entorno, en ese contexto, en esa cultura, la primogenitura era, wow, era la herencia espiritual de algo, era algo grandioso. Fue capaz de venderla, ¿por qué? Por un plato de lentejas, ¿no? Entonces yo lo veo de este equivalente, para que entendamos más la primogenitura, es como si te dieran a ti el billete hoy de la lotería, ¿no? Te dieran a ti el billete del premio mayor o el del avión o lo que sea, que tú quieras sacarte, dices, ahí está el Melate, el no sé cuál, cualquier lotería, pues, ¿no? Dices, lo único que tienes que hacer es que diga, este es el número que está garantizado, ya está ganado, ¿no? Yo viajé al futuro, lo compré y ya regresé, ¿no? De acá, así, ¿no? Lo único que tienes que hacer es esperar a que llegue el día del sorteo y ya, después vas y lo cobras. Nada más tienes que llegar a ese momento. Pero imagínate que esta persona que tiene el billete así en la mano, el billete ganador, en ese momento le da hambre, ¿no? Y dije, no, qué hambre, ¿no? Pues me antojo unos tacos. Y va, no tiene dinero para los tacos, pero le dice al taquero, oye, tengo aquí toda la serie completa, pues cámbiamelo, ¿no? Por 5 tacos. Ah, pues órale, va. O sea, no es posible, o sea, dirías, no, 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 o sea, así te arrancas el cabello casi, casi, así como Esdras, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que no puedas aguantar? O sea, cambias lo todo por lo nada, o sea, Esaú cambió el todo por nada, ¿no? Porque era una persona que vivía en la carne, que no le importaban las cosas espirituales, que no veía más allá, ahora sí, que de su propio apetito. Por eso se casó con ismaelitas, con moabitas, con gente de otros pueblos que fueron aflicción para sus padres. Por eso pues, le rugía la panza y dijo, pues a mí qué me importa la primogenitura. Y después, ah, este canijo me la robó, me la no sé qué y la no sé cuánto. O sea, pues, su madre que era más dada en este sentido a discernir las cosas espirituales, dijo, no le podemos dar a él la bendición. O sea, él no se puede quedar al frente de esto porque va a hundir el barco. Por eso tuvo la osadía, y no digo que estuvo bien, pero tuvo la osadía de decirle a su hijo, ¿sabes qué? O sea, yo te disfrazo así a ver cómo le hacemos. Pero él no puede recibir este tesoro porque va a ser, como dice, lo dijo Yeshua, no deis lo santo, ¿qué dijo? A los perros, ni vuestras perlas, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, no le puedes dar eso a alguien así. Entonces dice aquí, ten cuidado, o sea, miren bien, porque esto nos puede pasar a cualquiera. No dice ahí que los de afuera, sino dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y entonces estas raíces que ahora sí que se meten demasiado, hay que arrancarlas de raíz. Si nada más las podas de fuera van a salir y van a salir y van a estorbar. Y nunca te van a dejar correr la carrera que tenemos por delante. Esaú es el típico ejemplo o el clásico ejemplo de esto justamente. Por eso creo que es pues muy preciso el ejemplo que da con respecto a él. Dice el verso 17, fíjense qué otros detalles nos dan. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas, fíjense, eso no dice tal cual Génesis, pero aquí el autor que se ve que conoce muchísimo pues de toda la tradición de la ley oral y de todo esto, él dice, pues la procuró con lágrimas y yo sí le creo, o sea, yo creo que sí se puso a chillar como ahora sí como bebé, ¿no? Como un niño caprichoso que ya después entra en razón de, ¿qué hice, no? Dice, ¿sabes qué? Too late, demasiado tarde. ¿Sí? La procuró con lágrimas, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces el ponerte a chillar no va a ser suficiente para poder llegar a este punto que Dios nos está llamando con todo esto de la disciplina, que es la santidad. Dice, ya no hubo oportunidad, o sea, ya no hubo chance. Por eso el llamado en esta misma carta de Hebreos, ¿se acuerdan? Lo leímos en los capítulos previos. Si escuchas hoy su voz, que dice, no endurezcas tu corazón. O sea, si escuchas hoy la voz, no esperes para mañana el arrepentimiento que puedes tener hoy, porque el día de mañana tal vez no te puedas arrepentir. O sea, tal vez ya no haya chance. Como dicen los rabinos, aquel que dice, voy a transgredir en Yom Kippur, se me va a poner arrepiento y me perdona, dice, no le va a ser perdonado, garantizado. Entonces aquí el punto es, si no te arrepientes hoy y estás escuchando la voz de Dios, no te garantiza nada que el día de mañana te puedas arrepentir. Lo más probable es que no puedas ya arrepentirte, que ya no quieras arrepentirte. Entonces todas las cosas tienen un tiempo. Si no lo vemos así, puede ser demasiado tarde. Y pues siempre que pensamos en la santidad, yo pues pienso mucho en esto, ¿no? En esta imagen, ¿no? Del sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo y todo esto, que esta santidad que implicaba poder entrar a este ámbito. Pero la verdad es que la santidad no es exclusiva de un sacerdote o de alguien. La santidad, como les digo, es un camino de vida. Es una forma de vivir. La santidad es algo que todos los días escogemos hacer. Cuando tienes dos alimentos, ahora sí que uno inmundo y uno santo, estás tomando el camino de la santidad. Y así en cada pequeño detalle de nuestra vida estamos tomando el camino de la santidad. ¿Sí? La carrera que tenemos por delante. Dice el verso 18. Dice aquí, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Fíjense qué interesante. Va a ser lo que le llaman un drash aquí el autor. ¿Sí? Es como una metáfora. ¿Sí? Va a darle un significado diferente a través de esto, de este lenguaje, de esta historia. ¿Sí? Fíjense, dice aquí, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido del shofar, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablasen más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. ¿De qué momento está hablando? ¿De qué montes? Está hablando del monte Sinaí. Está hablando del momento de la entrega de la Torá, que se dio esto. A veces tenemos una imagen como bien linda, ¿no? Porque bueno, pues también de alguna manera dice que el monte reverdeció y que todo así como una boda, pues sí. Pero también fuertísimo, ¿no? Así como algunos novios de repente los vemos en la boda, no sabes si están a punto de morir o a punto de casarse, están así sudando, ¿no? Y así con una angustia, ¿sí? No sabes si le estás asfixiando ya la corbata aquí, le digo, oye, cálmate, te vas a casar, ¿no? No te parece como oveja al matadero, ¿no? Así, pero bueno, no sé. Pero aquí siempre la descripción que se da, ¿no? Del monte sin la metáfora es que es como una boda, pero miren qué cosa tan tremenda también se ven aquí, ¿no? Oscuridad, tinieblas, tempestad, el monte que ardía en fuego, el sonido del shofar, la voz que retumbaba, una cosa impresionante, a tal grado que dice el verso 21, fíjense, dice, tan terrible era lo que se veía, que Moshe dijo, estoy espantado y temblando. Imagínense, Moisés, que era uno de los más valientes. Niños, imagínense, hasta Moisés dijo, estoy espantado y temblado, wow, o sea, esto está impresionante, ¿no? Yo creo que, no sé, o sea, es como en ciertas situaciones de la naturaleza que, no sé, o sea, si te agarras una tempestad ahí en un barco o de repente un vientorrazo o un huracán, te sientes frágil, te sientes así. Entonces yo creo que ese era el punto, o sea, vieron todo este estruendo y dijo, o sea, ay, nanita, o sea, que somos, pero sí. Ahora sí que como hormigas en frente de todo esto. Ahorita vamos a explicar por qué todo esto. Ahora fíjense el contraste, por llamarlo así, en el verso 22. Fíjense lo que dice el autor. ¿Okay? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. ¿Sí? Que también el autor de Pablo en Gálatas también hace una alegoría de esta ciudad celestial, Jerusalén. Bueno, dice aquí, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del pacto renovado o del nuevo pacto, dice aquí, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, para explicar primero este último punto, ¿por qué la sangre rociada mejor que habla mejor que la de Abel? Porque Abel hizo un sacrificio siendo un justo, voy a llamarlo así, pero murió, ¿no? Y no resucitó. Yeshua, siendo un justo, presentó él mismo su vida, su propia sangre, como un sacrificio perfecto y resucitó para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Entonces, bueno, ¿qué está tratando de hacer con este drash aquí, ¿no? Nos muestra la ventaja, vamos a llamarlo así, entre vivir la Torah con Moshe y Yeshua y vivir la Torah, digamos, solo bajo esa perspectiva de la ley, ¿no? Entonces dice, ustedes han tenido una experiencia diferente. O sea, no llegaron a este punto al que hoy estamos solo por la ley y acatando la ley, sino a través, como dice aquí, de este mediador. Él fue el que nos acercó y no Moisés el que nos acercó a la gracia de Dios. Fue Yeshua el que nos acercó al Padre, no Moisés el que nos acercó al Padre. No nuestro deseo de obedecer y santificarnos, ¿sí? Entonces, todo este entorno del monte, del fuego, de las tinieblas y de esta cosa durísima, ¿qué era lo que implicaba? La santidad de ese momento, la santidad de ese lugar. Y por el cual dice, a ustedes no les tocó esta cosa tremenda, ¿no? Es como lo trasladándolo a nuestros días. A ver, niños, trasladándolo a nuestros días es como si les dijera, a ustedes no les tocó la baliza que nos dieron a nosotros, ¿no? No les tocó las chanclas voladoras y todo esto que decía alguien aquí, ¿no? Y a nosotros no nos tocó lo que nos tocó a lo mejor a nuestros padres o a nuestros abuelos. Pero pensando en santidad, en devoción y en respeto, ¿qué generación consideran que ha tenido más santidad, devoción, respeto? Las anteriores, efectivamente. Entonces, fíjense, aquí lo que también quiere comentar, además de este contraste, de esta relación, es, que el mismo Moisés, fíjense, dice aquí, estoy espantado y temblando. Moisés aprendió a temer a Dios. Moisés aprendió la santidad también por este medio, también por esta cuestión así de, ay, nanito, ahorita nos cae el rayo. ¿Y qué dijo aquí? Cualquiera que tocara el monte, incluso hasta un animal, púmalo, o sea, no sé de qué manera un ángel o algo, pues traía ahí flechas, dardos, pistolas, no sé. O sea, nadie podía acercarse. O sea, a ese punto de la santidad se tenía que vivir. De que cuidadito a que el de aquí se pase la raya de este monte porque le llega el dardo o le llega aquí, como dice aquí, va a ser traspasado. O sea, nadie, nomás a Moisés le dieron chance, pero el mismo Moisés dijo, ay, nanita, o sea, aquí no. Pero ese pueblo, fíjense lo que sucedió con esa generación, y eso es lo interesante. ¿Qué le pasó a ese pueblo? ¿Se acuerdan en Éxodo 20? Ya no lo vamos a leer, pero ¿cómo reaccionó el pueblo cuando empezó a hablar Dios y todo esto? ¿Qué dijo el pueblo? Dijo, no, no nos hable Dios, mejor háblanos tú, Moisés, porque esto está durísimo. ¿Y qué dijo Moisés? No tengan miedo, para probarlos vino Dios. Más, así se los voy a leer rápido. Es que, pues, si no, no va a tener chiste. Porque es que este pasaje, la verdad, les voy a decir esto, yo lo había leído muchas veces, pero no lo había profundizado así. Y es un pasaje complejo. Esta sección que estamos leyendo ahorita del monte Sinaí y del monte de Sión. Entonces, vamos a Éxodo 20, versículo 18. Y se vienen las llamadas 10 declaraciones. Éxodo 20, verso 18. Vienen, así que, bueno, ya sabemos que no tomarás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios del vano, todos estos mandamientos, pues. Dice el verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, o sea, una cosa así espectacular, fuerte, fuerte. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. O sea, se fueron haciendo así para atrás, pero dijo, ay, nanita, no, aquí yo mejor ya no voy. Y le dijeron a Moshe, no sé de qué manera, cómo se acercaron con él o lo que haya sido, mandaron a uno y le dijeron, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Dijo aquí, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, ya le dijeron, aquí nos vamos a morir. Pero ¿qué les dijo Moisés? Fíjense, la perspectiva de Moisés es diferente. Dijo Moisés, respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Eso es la santidad, no pecar, vivir sin pecado. Entonces dijo, a ver, tranquilos, esto sí está tremendo. Aquí dice el autor de los Hebreos que él también dijo, yo también estoy espantado, pero sé que Dios no nos vino a destruir, sino vino a que adquiramos santidad. A quien le de que esto digamos, ah, este sí es Dios, este sí está fuerte. Pues ya con esto aprendo y ya no lo vuelvo a hacer. Ya con esto no me vuelvo a alejar. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo se alejó, que el pueblo se fue. ¿Y qué le pasó a ese pueblo que no se quedó con Moisés? Que ya no quiso escuchar. ¿Cómo digamos que quedó la historia? ¿Qué hizo ese pueblo cuando bajó Moisés? ¿Qué estaban haciendo? Estaban así totalmente en la idolatría, en la fornicación espiritual. ¿Por qué? Pues porque no quisieron escuchar, porque como les dije, me dijeron que no. Entonces, aquellos que sí dispusieron su corazón, como Moisés, aprendió la santidad, ahora sí que ahora sí que al miedo, a lo mejor es que ustedes lo quieren ver con el miedo, con el temor. Pero el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y esa santidad y ese temor que Moisés adquirió le quedó toda la vida. Toda la vida. Por eso es complicado que un joven, que un niño que no está dispuesto a obedecer a sus padres terrenales, después esté dispuesto a obedecer a su padre celestial. Si no tiene temor de los padres a los que ve, pues tampoco le va a tener temor, digamos que a un padre al que no ve. Va a decir, ay, es que te va a castigar Dios y te va a mandar ahí un rayito. O sea, eso, así la gente se burla de eso. ¿Sí? Es como Esaú, como lo que dice aquí, ¿no? Como leímos el proverbio, lo toman así, toman la corrección de Dios como que les da risa. Entonces, volviendo aquí a Hebreos, dice, ustedes no se acercaron a esa instancia, o sea, no llegaron por ese lado a la santidad, sino por qué lado, por qué parte nos tocó conocer. Por medio del Mesías, por medio de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Pero eso no significa que no tengamos que vivir en santidad. Y ese es el detalle, ¿no? Que cuando se llega al punto de que pues, con la gracia es basta y es más que suficiente y ya no necesito hacer nada, ya para qué ando ahí metiéndome, no necesito ser tan obediente o tan rigorista o tan legalista o como lo ven así en esos términos, pero no es legalismo, no es rigorista, es vivir en santidad. Entonces, el ejemplo me parece súper claro en este sentido. La generación que no aguantó como Moisés esta expresión de Dios, de esta fuerza, fue la que terminó adorando al becerro. Y hoy en día podríamos hablar de cosas similares. Aquella generación que no ha sido disciplinada y corregida y no ha visto la disciplina finalmente como un camino para una corrección, es la que termina apartada también de Dios. Entonces, pues nosotros no significa que no tengamos que vivir en santidad. Al contrario, con mucha mayor razón entendiendo lo que Yeshua ha hecho por nosotros. Bueno, dice aquí en el verso 25, vamos a Hebreos 13, 25. Perdón, Hebreos 12, 25, gracias. Hebreos 12, 25. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Ah, ¿cómo dice? Pues sí, o sea, no deseches al que habla. O sea, no está diciendo al que yo escribo, sino al eterno. Mirad que no desechéis al que habla, como esa generación. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que quede las inconmovibles. Como diciendo, ¿sabes qué? Dios va a sacudir la tierra una vez más. O sea, va a sacudir los sistemas o los gobiernos o lo que hoy estamos viendo. O sea, esto es como una sacudida de Dios, es como una zarandeada, ¿no? ¿Se acuerdan quién fue a quién se le dijo, vas a ser zarandeado, vas a ser disciplinado, pero cuando vuelvas, ahora sí que guía a tus hermanos? ¿No se acuerdan? Se lo dijo Yeshua a uno de sus discípulos, dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, o sea, Dios ha permitido, se lo dijo a Pedro. ¿Qué experiencia tan amarga tuvo Pedro? No, él mismo dice, lloró así amargamente. sea, la sufrió, la vivió terrible. Pero eso le sirvió para que después se convirtiera, así que se convirtió en otro Pedro, ¿no? En Super Pedro, ¿no? Les digo. O sea, de negar a Yeshua delante de, decía que de una criada y de quién sabe quién estaban ahí que nada que ver, a terminar dando su vida, que dice la historia, dice la tradición, que cuando estaba a punto de morir y ser crucificado, él pidió que lo crucificaran boca abajo, porque dijo, no soy digno de morir con mi maestro. O sea, esta experiencia dura tan difícil tuvo un fruto, esa disciplina, porque finalmente fue para Pedro, pues sabes qué, te crees muy picudo y muy macaca, casi que tú, órale, pues ahí te va. Vas a recibir la vara, vas a recibir la corrección, vas a ser zarandeado, vas a ser conmovido y entonces vendrá un fruto de todo eso. Entonces, por eso dice aquí, una vez más, o sea, Dios va a mover todo lo movible, vamos a llamarlo así, para que quede qué, lo que permanece, lo inconmovible. Dice el verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Órale. Fíjense, la razón de servir a Dios sí es el temor porque es fuego consumidor, pero también dice aquí, tengamos gratitud. Oye, no seas ingrato de todo lo que te ha dado Dios. O sea, si te corrigió, aún así, agradece. Y la palabra servir es la palabra hebrea abodá, que significa como un servicio así de entregarte a él. Entonces dice, mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Pero cómo? Con temor y con reverencia también. O sea, tenemos que tomar el ministerio de esta manera también, ¿no? O sea, pues decir, oye, pues sí es cierto. O sea, aquí yo ya me metí a estas ligas mayores, yo ni sabía, pues aguas, ¿no? Por eso cuando yo iba a tomar la quejilá, que bueno, pues ese llamado me dijo, ya estás en las ligas mayores, como en la película del Príncipe de Egipto, ¿se acuerdan? Cuando llega Moisés y que le dicen, ¿sabes qué? Ya estás acá en las ligas mayores, chavo. O sea, acá ya no creas que está, aquí sí están las cosas fuertes, ¿no? Entonces, cuando tú ya te acercas de lleno al Señor para servirle, pues ahora sí que es como los levitas, ¿no? Estos ya no podían andar ahí jugándole. Y en la carta de los Hebreos nos deja muy claro esto, de que no es un juego nuestra relación con Dios, de que no podemos estar jugando a la congre, de que pues, hoy sí voy y mañana no, y medio guardo y medio no guardo, y medio como y medio no como kosher, y medio. O sea, olvídalo. La carta a los Hebreos es un llamado a la madurez impresionante de nuestra relación con el Mesías y de una relación a la santidad durísimo, que no hay otra opción. O sea, como que aquí al creyente le dicen, no hay más. Y mucha de la forma entonces a la que Dios nos va a llevar a la santidad como es, a través de la disciplina, a través de la corrección. Es necesaria a veces y a veces no hay de otra, ¿no? Entonces, pues bueno, qué interesante ha sido esto. Bueno, el próximo capítulo ya no es una exhortación tan fuerte, ¿no? Es una palabra más de ánimo, pero esta palabra es un llamado a la santidad total, ¿no? La vida del creyente es un caminar, ¿sí? Es una carrera que debemos de caminarla con la santidad necesaria para poder llegar a esa meta.